¿Qué tal? Buenos días, Egunon.
Casi me da la sensación porque le venimos entrevistando cada verano y parece que los temas no van cambiando año tras año. Que yo recuerdo ya son 3 veranos que le tenemos aquí con nosotros por esta época de verano. Si le parece, vamos a empezar hablando de las pensiones, porque aquí es un tema en Euskadi que está muy en boga. Los pensionistas siguen movilizándose. Ayer mismo en Bilbao, hoy los pensionistas de Guipúzcoa tienen una reunión con la Diputación de Guipúzcoa. Siguen pidiendo una pensión mínima de 1.080 euros, pero es que ayer conocíamos que el gasto en pensiones se ha disparado, que ha marcado un nuevo récord. Yo no sé si lo que están pidiendo los pensionistas es buscar la cuadratura del círculo o es realmente algo posible.
Mire, este es un tema, el tema de las pensiones, que yo pienso, es mi opinión, se está engañando a la ciudadanía, se está engañando a los pensionistas, los políticos, y aquí el color me da exactamente igual, hablan de sostenibilidad de las pensiones. Esto es una pura utopía. A ver si queda claro. Si no queda, por favor, dígamelo. Las pensiones se nutren de una cosa que se llaman cotizaciones sociales. Estas cotizaciones las pagan empresas y las pagan trabajadores. También las pagan parados, porque las personas que están paradas, sus cotizaciones las paga el Estado. Bien, eso contribuye a los ingresos de la Seguridad Social con los que se van a pagar las pensiones. Luego, el gasto viene cada mes con las pensiones, con los importes que se pagan a los pensionistas. Bien, lo que está pasando en España desde ya hace unos años es que los ingresos en pensiones, o perdón, los ingresos por cotizaciones sociales son menores que los gastos en pensiones. Hace unos años empezó a gastarse la caja de reserva de la Seguridad Social, lo que se llamaba la hucha de las pensiones. Ahora ya hemos entrado en la dinámica de que se han tenido que pedir préstamos, es decir, las pensiones se están pagando parte de ellas con deuda pública y la Seguridad Social a día de la fecha tiene un déficit acumulado de 18.000 millones de euros. La realidad, la pura realidad, es que las pensiones, tal y como las conocemos, tal y como están estructuradas, tal y como están actualmente funcionando, no son sostenibles. Subrayo, no son sostenibles. ¿Por qué? Porque los ingresos son menores que los gastos. Y esto a la vez va a empeorar, no va a menos, va a más. Otra cosa que dicen los políticos es que los ingresos de la seguridad social dependen de la ocupación. Es decir, cuanto menos paro haya, más aumentarán los ingresos. Bien, esta relación directa, en esencia, es verdad, pero en la práctica es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque los salarios que se están pagando a las personas que se están contratando están estancados o en términos reales incluso son decrecientes. Y en segundo lugar, porque los contratos de trabajo a tiempo parcial y temporales van al alza, con lo cual los ingresos por cotizaciones sociales no están evolucionando en relación a los gastos. A esto añada usted que en los próximos años se van a empezar a jubilar las personas nacidas en el baby boom español. Con lo cual el gasto en pensiones tiende a crecer. Estamos delante de un problema muy, muy, muy grave. Y
En
los
los
políticos,
sí.
insisto, y los políticos no lo están abordando. Y el color me da exactamente lo mismo.
Eso lo quería preguntar precisamente, porque en el Pacto de Toledo se está hablando de estas cuestiones, se habla de que hay sintonía, de que todos son conscientes del problema, pero uno tiene la sensación de que cada gobierno va saliendo del paso como puede durante su mandato, y aquí no se está abordando una solución global, ¿o sí?
No, no se está abordando una solución global. Usted ha dado en el clavo. Los gobiernos van saliendo como pueden y el que venga después ya se apañará. ¿Por qué? Porque la solución sería que los ingresos aumentasen, es decir, que la seguridad social tuviera más ingresos. Y hoy por hoy, con las vías actualmente existentes, Esta posibilidad es imposible, insisto, la tendencia en proporción de los ingresos va a la baja por el tipo de contrato y por la evolución salarial. Claro, entonces, en fin, el razonamiento es de cajón, ¿no? Aumentemos los ingresos, claro. ¿Cómo se puede aumentar los ingresos de la seguridad social si por la vía de las cotizaciones sociales es imposible? Por ejemplo, sacando, como dicen algunos, pensiones de viudedad y orfandad, unos 30.000 millones del sistema de la seguridad social y pasándolos a presupuestos, ¿vale? Es una vía. Pero entonces la pregunta es, ¿los ingresos fiscales, lo que se recauda vía contribuciones fiscales, daría para pagar estas pensiones? La respuesta es que no, a no ser que se subieran impuestos, o bien que dejara de gastarse en otras cosas para gastar en pensiones. ¿Usted cree que actualmente en España la persona media es capaz de soportar más presión fiscal? Ya le digo yo que no. ¿En qué dejamos de gastar? ¿En educación? ¿En sanidad? ¿En carreteras? ¿En qué dejamos de gastar para conseguir estos 30.000 millones? Es decir, es un problema realmente muy, muy, muy complejo. Claro, ahora supongo que usted me va a preguntar, bueno, ¿y cómo lo ve, no? Es decir, yo cómo lo
¿cuál
veo?
¿Cuál es la solución mágica, podríamos preguntar?
No, es que solución para seguir como estamos, yo pienso que no existe, es imposible. Entre otras razones, porque los supuestos que se establecieron cuando se puso en marcha el sistema de pensiones, no hablo de España, hablo de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pleno empleo del factor trabajo, salarios crecientes indexados a la inflación, etcétera. Estos supuestos ya nos están dando, ¿no? Yo lo que creo que va a suceder es que las pensiones se van a recortar. O sea, se empezará por las pagas extras. Lo primero que harán, yo creo que sea destopar las pensiones. Usted sabe que actualmente por encima creo que son de los 3.600 euros, ya no se cotiza. O sea, lo que sobrepasa eso no se cotiza. Yo creo que eso lo destoparán. Claro, esto implica que la persona cuando se jubile tendrá que tener una pensión superior, pero bueno, esto será más adelante, con lo cual ya veremos. Uh-huh. Yo creo que las pensiones se van a recortar, se empezará por las más altas y pagas extras, y entonces se irá bajando. Yo pienso que el futuro de los pensionistas, tal y como lo conocemos, es un futuro bastante, bastante negro. Es decir, no hay soluciones mágicas.
Uh-huh. Nuevo gobierno, lleva muy poquito tiempo, tal vez demasiado poco para empezar a, en fin, a juzgar las medidas que no han tomado, pero nuevo gobierno, nueva política económica. ¿Qué margen tiene Pedro Sánchez para hacer algo realmente diferente, si es que quieren hacer algo realmente diferente?
Nulo. Absolutamente nulo, cero. Usted, fíjese, yo no sé por qué, pero a esto se le ha dado muy poca publicidad. Fíjese usted quién es ministro de Economía. Es una señora que fue mano derecha del señor Moscovici, comisario de Economía, y es experta en gestión presupuestaria. Yo, mi opinión personal, esta señora es ministra de Economía por sugerencia directa de Bruselas, y esta señora tiene la misión de cuadrar el presupuesto de España. El margen que tiene España a nivel de política económica, el margen que tiene el gobierno a nivel de política económica, yo entiendo que es absolutamente cero. Lo que tiene que hacer España es realizar los cambios, los ajustes, tomar las medidas precisas para llegar al pacto del 0% de déficit a 31 de diciembre del 2020 y poco más. Si se consigue aumentar los ingresos fiscales, pues muy bien, pero si no, yo pienso que va a haber recortes. De todas maneras, o sea, esto es lo que le pasa a España, pero yo creo que a todos los países y sobre todo a los miembros del euro le está pasando esto. Es decir, hoy Francia tiene un problema muy grave, digo Francia porque es el que tenemos al lado, ¿no? Tiene un problema muy grave de crecimiento y en consecuencia de cumplimiento de compromiso de reducción del déficit. Italia, ya no digamos. Es decir, hoy la economía, los gobiernos europeos tienen un margen prácticamente nulo de operatividad de cara a sus políticas económicas. Otra cosa es lo que cuenten en sus discursos, en fin, y en las entrevistas que les hacen en los medios. Esto es otra historia. Pero la realidad es que el margen de maniobra de un político en el gobierno es bajísimo, por no decir nulo.
Por lo que me dice esa propuesta, ya saben que Podemos y Gobierno están negociando algunas medidas para pactar la senda del déficit, etcétera. Podemos quería que se negociase el objetivo del déficit con Europa. Entiendo por lo que me dice que eso es una quimera.
Totalmente. O sea, es decir, mire, actualmente cuando un presupuesto es votado por un parlamento, ese presupuesto previamente ha pasado censura en Bruselas. Es decir, es una mecánica que ya se pactó hace años. Bruselas da el ok al. Lo primero que se fija es la tasa de crecimiento que esa economía va a tener para el siguiente año. Entonces, a esa tasa de crecimiento, Bruselas ha de dar el ok. Entonces, en base a esa tasa de crecimiento, se establece el presupuesto. Y ese presupuesto, Bruselas tiene que dar el ok. Entonces, eso es lo que vota. Lo que se vota en el Parlamento, es decir, lo que se vota en el Parlamento es algo que ya está totalmente bendecido por Bruselas. Cambiar eso es prácticamente imposible. Yo, mi opinión personal, totalmente personal, es que estas negociaciones entre el gobierno y un partido político, en este caso Podemos o puede ser cualquier otro, para intentar convencer a Bruselas de cambiar algo, es decir, o es totalmente de cara a la galería o bien se va a conseguir, pero a cambio de otra cosa. Es decir, pues yo qué sé, que esta línea se liberaliza o se deja aumentar el gasto en este tipo de tema o en este tema, pero se tendrá que recortar en otra cosa. Es decir, yo insisto, el objetivo es el 0% a 31 de diciembre del 2020. Que este año sea el 2,6 en vez del 2,3 y el año que viene pues tenga que ser menos. Esto es posible, o sea, esta flexibilidad existe. Pero el objetivo es el que hemos comentado, teniendo en cuenta otra cosa, que España aquí sí que tiene un problemón del que se habla, de esto sí que no se habla prácticamente nada. La deuda pública no deja de crecer.
Y está precisamente el gobierno en disposición de cumplir esos objetivos con un quita de aquí y pon allá. Entiéndame, con algunos retoques es posible cumplir el déficit o Europa va a apuntar a otras direcciones.
En otras direcciones. Yo creo que esto va a apuntar en otras direcciones. Es decir, yo pienso que en España, de cara al año 2019, va a haber unos recortes de gasto público muy, muy profundos. Muy profundos. Porque además esto se junta con otras cosas. A partir del otoño, yo creo que la situación económica internacional se va a degradar bastante. Esta guerra comercial, yo creo que va a dejar unas cicatrices mucho más profundas de lo que se dicen. Ya se están revisando las tasas de crecimiento previstas para el año que viene. En Francia, por ejemplo, siguiendo con Francia, del 1,9, anteayer el ministro de Economía anunció una tasa del 1,7. Es decir, vamos hacia esa cosa que eufemísticamente se llama enfriamiento, con lo cual, claro, los ingresos fiscales no van a evolucionar al ritmo pensado y la vía va a tener que ser recorte del gasto público.
Uh-huh. Lo apuntaba, en un futuro, ¿cómo va a evolucionar la situación económica? Aquí las instituciones ya están apuntando a cierta desaceleración. Cuando digo aquí, me refiero a Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Y cuando preguntamos por las razones, por los factores, apuntan sobre todo a factores externos. Apuntan al Brexit, a Estados Unidos.
Bueno, es que, a ver, en gran medida esto es verdad. O sea, usted piense que no estamos en el siglo XIX. Hoy en día la economía planetaria está totalmente interpenetrada. Es decir, un banco en Sydney tiene problemas y una empresa canadiense puede tener problemas. Es decir, otra cosa es que se maxifiquen estos problemas. O sea, yo pienso que el Brexit, el impacto va a ser muchísimo menor del que se dice o del que se está apuntando y que Inglaterra va a salir muy, muy beneficiada del Brexit. Pero bueno, que duda cabe que cuando hay un problema en un sitio, este problema repercute en otros, ¿no? Cuando me han llamado para conectar, he oído el final de la entrevista o del coloquio que estaban teniendo antes y estaban apuntando el tema de Volkswagen. Este es un ejemplo típico de economía globalizada. Es decir, Volkswagen es una corporación global Volkswagen tiene un problema buscado o no pensado en un sitio y esto afecta a otros. O sea, es que es el típico ejemplo. Es decir, que claro que las causas son externas, muchas son externas, pero es que hoy en día yo pienso que hablar del exterior cada vez tiene menos sentido. Es decir, antes se decía, estamos exportando a Francia. No, 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 no. Es que estamos vendiendo a Francia. Es decir, ya. O sea, el concepto de exportación e importación es un concepto que se sigue manteniendo a nivel de mantener o de inversión exterior para mantener las cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Pero hoy en día el mercado es global, es mundial, con lo cual este concepto de fuera dentro cada vez tiene menos sentido. O sea que sí, o sea, decir las causas, pues sí, son externas, pero a esta externa, perdón, yo creo que habría que poner comillas.
Estamos a las puertas del aniversario del 1 de octubre. Hace un año se hablaba tanto de que las empresas se iban de Cataluña. Un año después se puede sostener la idea de que el proceso estaba pasando factura a Cataluña. ¿Ha pasado factura?
Bueno, a ver, mire, que una empresa, yo esto lo dije ya de entrada, o sea, que una empresa traslade la sede de un sitio a otro, o sea, una sede es un despacho, una mesa, un teléfono y una persona para atender el teléfono, eso es una sede. Pastas Gallo, por hablar de una empresa que todos conocemos, tenía la sede en Cataluña y la trasladó a Córdoba. Las fábricas de Pastas Gallo siguen estando en Cataluña y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, se anunció que muchas empresas iban a trasladar su sede, al final no la han trasladado. Yo defiendo que este decreto que aprobó el gobierno del Partido Popular para favorecer el traslado de sede social para quitarle problemas, yo creo que es bueno este decreto, porque de la misma forma que una empresa puede trasladar muy fácil, se puede trasladar muy fácilmente y muy rápidamente de Cataluña a Huelva. Es verdad que también se puede trasladar igual de rápidamente de Huelva a Euskadi o de Huelva a Cataluña. O sea, esto yo a ese decreto no le daría ninguna importancia. Económicamente, Cataluña es una de las regiones, por no decir la región que más está creciendo en España actualmente. Las exportaciones catalanas van como un cohete. Ha habido cantidad de empresas, Amazon, Facebook, que van a abrir empresas aquí, sedes aquí. Es decir, yo, desde una perspectiva económica, cuando lees que una que sea por hablar de, o sea, de Volkswagen va a aumentar su inversión en pleno procés, esto a mí lo que me está diciendo es que en el exterior, sigue hablando del exterior, las implicaciones políticas que pueda tener este tema son absolutamente nulas. O sea, con lo cual la lectura que yo le doy es que es a nivel interno, es un tema de consumo interno el que se está dando a este tema, pero que a nivel económico la implicación es nula.
Nos quedan apenas unos segundos, pero no quería dejar de preguntarle sobre una propuesta que le hemos leído, una propuesta, una idea o una certeza, que Cataluña será algo muy parecido a un Estado independiente, un Estado libre asociado, y eso aquí nos recuerda algo muy concreto.
Sí, a ver, yo creo, yo estoy convencido de que antes de que acabe el año, Cataluña o será independiente o similar. Y cuando digo similar, evidentemente estoy pensando en el Plan Ibarretxe. Yo creo que es una. A ver, por dos razones, básicamente.
Brevemente, que nos queda poquitos
Sí,
segundos.
en primer lugar, porque en España hay tres zonas que tienen realmente posibilidades, Cataluña es una de ellas. Y en segundo lugar, porque el Plan Ibarretxe supone una continuidad, no un rompimiento, y una perfecta viabilidad. Es decir, yo lo he dicho y lo sigo manteniendo.
Santiago Niño Becerra, Mila Esker, ha sido un placer.
Gracias a ustedes. Hasta luego.